Río Revuelto, un podcast de Hoja Rota Ediciones.
Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este tercer episodio de Río Revuelto. Es un gran honor poder hoy contar con Paula Bocio como invitada. Paula, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿cómo vas? Pues para mí en realidad es un honor y pues me encanta que me hayan invitado. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias de nuevo por aceptar la invitación. Paula Bocio nació en Bogotá, Colombia, es diseñadora gráfica, ilustradora, autora de libros, álbum y maestra. Su vida gira en torno a la creación de imágenes, especialmente para un público infantil. Ha recibido premios y reconocimientos de ilustración para libros de literatura infantil a nivel nacional e internacional, como en el concurso Noma en Japón, Kata Chitrakala en India, que espero que lo haya pronunciado bien. Paula, tú me corregirás. A la orilla del viento en México, Ministerio de Cultura en Colombia, Silent Books en Italia y NAMI en Corea. Sus libros se han publicado en Colombia, México, Brasil, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ha trabajado como autora e ilustradora en editoriales como Penguin Random House, Pigeonhole Books, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Gato Malo, entre otros. También ha hecho parte del equipo docente en facultades de diseño gráfico de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Fundación Ariandina y Santo Tomás en Bogotá. La representa internacionalmente la agencia de ilustradores Astound, con sede en Estados Unidos e Inglaterra. Paula, arranquemos entonces nuestra conversación y quisiera preguntarte, como siempre arrancamos nuestros episodios con nuestros invitados e invitadas, excavando un poquito ahí como en la historia y en las casualidades o condiciones del contexto que te llevaron a interesarte en la literatura infantil y juvenil, como cuál ha sido tu trayectoria profesional en ese campo.
Bueno, creo que para eso sería como importante irme hacia el pasado. En realidad, fíjate que yo nunca tuve una relación muy cercana con los libros infantiles. Cuando pequeña, ¿no? Normalmente uno se hace buen lector desde pequeño, porque pues es un hábito, ¿no? En realidad. Y pues mis padres nunca me leyeron, pues no tengo un recuerdo pues que ellos me hayan leído un cuento o que nos hayamos acercado a libros de forma como conjunta. Sin embargo, mis papás tenían una como costumbre muy bonita y era que me dibujaban. Ellos son arquitectos, los dos, y se sentaban a dibujar lo que yo les pidiera. Entonces para mí era como fascinante ver cómo pues las líneas que mi papá empezaba a trazar se convertían en ciudades, pues, ¿no? Con puntos de fuga y tal. Y siempre tuve como esa apertura al dibujo, ¿no? Y digamos que ahí ya empezaban a hacer un interés por el tema de las historias, porque en mi casa lo que sí había eran libros de arquitectura. Y sobre todo libros de decoración de interiores. Entonces a mí me parecía como intrigante ver las fotografías. En realidad nunca había personas, siempre eran como escenarios, pero a mí lo que me gustaba era imaginarme las personas dentro de esos escenarios. Y yo me metía pues en todo un ¿no? En toda una narración interna mental a través de esas fotografías, ¿no? Y luego iba y las dibujaba. Y creo que ahí nació un poco como el interés también de, o la necesidad de que las historias lo atravesaran, ¿no? Me atravesaran de alguna manera. Luego, pues un poco también con esa inspiración y como con esos estímulos también de la casa, porque era de alguna manera bastante artística, pues entro yo a estudiar diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nunca dudé en estudiar alguna otra cosa. Me gustaba mucho también dibujar, entonces yo pensé que por ahí era como el tema. Y bueno, cuando entró ya de, ¿no? Pues en pleno a estudiar y a enterarme de todo, pues de todo lo que abarcaba el diseño, pues realmente para mí fue absolutamente esclarecedor, sorprendente, me abrió los ojos. Yo amé estudiar diseño gráfico, me pareció un mundo pues muy profundo y muy amplio. Y cuando llegué a octavo semestre, me encontré con un profesor que hasta hoy, pues es mi amigo, de hecho ya han pasado, fue en el 2000, en el año 2000, ya han pasado 24 años y hoy por hoy pues es mi editor y mi amigo. Y ese profesor recuerdo que me dictó ilustración para cómic e ilustración para literatura infantil y juvenil. Antes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano pues había como muchas materias que se dividían en diferentes ilustraciones, tipos de ilustraciones, entonces era muy interesante. Y bueno, cuando empiezo como a ver esta materia, como que ya el velo se quita de mis ojos, porque pues tengo que agradecerle que fue un maestro muy generoso, pues él cargaba todos los libros, yo creo que él cargaba por ahí unos 25 a 30 libros en la maleta y los ponía todos como en la mesa y era pues digamos que muy abierto que uno los cogiera, los leyera y realmente ahí empecé a ver como la diversidad, la amplitud y realmente la profundidad de estos libros, la belleza de estos libros, lo sorprendente porque realmente los libros me cautivaban y creo que él me dio la llave, ¿no? Esa llave maestra de la curiosidad por estos libros. Entonces yo ahí empecé como a explorar por mí misma en librerías. En el año 2000 había muy poquitas librerías de literatura infantil y juvenil, no como ahora que, pues digamos, ahora podemos tener pues una amplia oferta, pero en ese tiempo había muy poquito, o sea, acaso la Lerner, pronto la Panamericana, pero la Lerner creo que era una de las librerías que tenía como mayor cantidad de títulos y bueno, ahí empecé a como a sorprenderme y pues ahí empezó como un poco mi camino también porque me motivé a también a participar en concursos internacionales, pues ayudada también por Enrique Lara, que se llamaba mi profesor. Y bueno, por ahí empecé y creo que ha sido un camino a veces un poco rizomático porque también trabajé mucho tiempo en publicidad, que también me sirvió muchísimo, porque la publicidad tiene una cosa súper interesante que es el poder de la historia para tocar una fibra, ¿no? Y bueno, digamos que en la publicidad es para comprar o acceder a algún servicio, pero me di cuenta que las historias son súper poderosas, ¿no? Para transmitir un mensaje, cualquiera que él sea. Y bueno, ya después empecé realmente como a ir descartando temas en mi vida, que era el tema de pues no estar trabajando en ilustración enteramente. Y bueno, por algunos viajes que hice, tomé la decisión ya de pues dedicarme ya a la ilustración de forma como pues entera y plena. Y pues en estas estoy. Eso es como a grandes rasgos un poco como la trayectoria que ya llevo como pues 20 años en este tema.
Buenísimo, Paula. Mencionabas algo sobre, bueno, crecer con tus, digamos, tus padres arquitectos y un poco esto me lleva a pensar en nuestra siguiente, digamos que pregunta para la conversación y es en función de las técnicas con las que tú te sientes, digamos que más cómoda trabajando, con las que te identificas más o que exploras como con mayor frecuencia en tus procesos creativos. Cuando, digamos que yo pienso en tu trabajo, la primera referencia que se me viene a la mente es las ilustraciones tuyas que son sobre todo en tonos grises y uno podría decir pues lápiz, me corrige si es lápiz o no, pero
Es lápiz de grafito, sí.
exacto, y te escuchaba y se me cruzó un poco la idea si esto tenía alguna relación con precisamente el dibujo arquitectónico en su momento, en tu infancia, o bueno, sí, como que exploremos estas ideas alrededor de las técnicas con las que trabajas.
Pues fíjate que es muy curioso porque yo siempre fui una persona muy que le hacía mucho el quite a lo digital, ¿no? Desde niña. Y siempre me ha causado como curiosidad saber por qué desde niña yo como que le tenía como resistencia a lo digital. Pues en esa época era como esos computadores, todos gigantescos, ¿no? Y eran ejercicios muy sencillos, pues de mover elementos de un lado a otro, pero yo siempre le hacía el quite, yo era como que no quería. Y terminé trabajando pues con todo lo digital, siempre tengo algo de, ¿no? Como un resquemorcillo ahí, pero terminé trabajando pues básicamente digital. Pero si me voy un poco como a lo intrínseco pues de mí, sí, definitivamente lo manual es lo que yo más disfruto. Creo que, y tienes toda la razón en que lo hecho en lápiz de grafito, pues es como de las técnicas que yo más disfruto, seguramente también porque pues también es con eso era con lo que dibujábamos con mi papá, ¿no? Pero también encuentro en el un poco como en esa pigmentación, en ese como ejercicio como meditativo un poco, ¿no? Me resulta un poco tranquilizador el tema de pues ir frotando el papel y es un tema realmente como que le ayuda a uno a reflexionar y a tranquilizarse. Entonces, siempre me ha gustado mucho como el trabajo con las manos, con la materia, y creo que lo disfruto más. Sin embargo, digamos que un poco los requerimientos del oficio también me han obligado sí o sí a irme hacia lo digital. Pero en lo digital no encuentro como tanto placer personal, ¿no? Encuentro más es como un vehículo también de facilitación del ejercicio. Entonces, creo que para mí el lápiz de grafito, el lápiz de color, un poco también el collage, aunque no hago tanto porque considero que el collage es un mundo muy complejo y requiere demasiado tiempo, pero también me parece una cosa hermosa y también súper rica de trabajar. Pero bueno, esos son como las necesidades y los gustos, ¿no? Los gustos manuales y los requerimientos digitales, creo que más lo llamaría yo un poco así, ¿no?
Claro que es también un poco pues la adaptación supongo que a la evolución de los formatos y los medios, ¿no?
Claro, total. Igual a mí me creo que hay personas muy virtuosas en encontrar cómo emulan, ¿no? Y también porque hay muchos programas que lo facilitan, también emulan lo manual en lo digital, ¿no? Sin embargo, a mí me cuesta un poco de trabajo también, entonces siempre prefiero hacer como trabajos mixtos. Creo que de lo que ustedes más ven en mi trabajo es muy, muy mucho pues de mixtura ahí en manual y digital. Creo que hago ambas cosas como, pues claro, lo que tú dices, ¿no? Para poder como cumplir un poco requerimientos también de velocidad, de tiempos, ¿no? De facilidad de cambiar una cosa por otra, ¿no? De editar, en fin.
Claro, tiene mucho sentido. Si anclas como estas exploraciones que has hecho con, digamos, la ilustración en todo tu proceso como autora e ilustradora de puntualmente de literatura infantil o de lo que uno diría, pues, no sé, ilustración o contenido para público infantil o infancias, ¿creerías que tu percepción sobre eso que denominamos literatura infantil ha cambiado, digamos, a lo largo de tu trayectoria, digamos, cuáles han sido como como que has tenido revelaciones en ese proceso en función de lo que implica ilustrar para las infancias y eso cómo se ha visto reflejado en tus procesos creativos?
Uy, claro, no, pues creo que el recorrido le empiezan a uno a revelar, pues de pronto las propias verdades, ¿no? O sea, pues para cada uno tiene su percepción un poco de su vida, de su trabajo, de la realidad que lo rodea. Pero digamos que para mí trabajar en ilustración, ¿no? Narración de libros para niños, a veces digo como que es como un título, ¿cierto? Es como una categorización, pero yo he como empezado a entender que este tipo de libros abarcan a todo el público. De hecho, yo soy una de las personas que más consume de libros para niños, ¿no? O sea, no solamente porque los hago y pues uno tiene un interés particular en el, pues digamos que un poco en su terreno, pero también porque son libros que me cautivan. Y me revelan verdades que para mí son importantes de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que a mí digamos que fue como una inspiración o realmente fue como una contestación de la vida en un momento particular. Y es un libro que se llama Selma, es del Fondo de Cultura Económica. Es el libro de Jutta Bauer y es un libro que es un libro muy sencillo que habla sobre la felicidad. Y la felicidad al final es tan sencillo como disfrutar el día a día. Claro, lo cuenta de una manera pues muy particular, con humor, ¿no? De una forma un poco irónica. Entonces, pienso que pues los temas que un poco que abarcan los libros, entre comillas, de libros para niños, pues son temas que son humanos, ¿no? Y que creo que nos tocan a todos. Y creo que estos libros nos dan como la oportunidad de tener una sensibilidad especial que en algún momento perdemos, ¿no? Que es como esa sensibilidad sencilla, dulce, ¿no? Simple de la vida. Y lo rescatan estos libros. Entonces, eso es uno de los primeros aprendizajes que he tenido, ¿no? Que estos libros creo que pueden llegar a ser para todo el mundo. Otra de las cosas que creo que he aprendido también es que no me debo como censurar también porque pues el libro es un objeto también para opinar, ¿no? Es de opinión, es un terreno de reflexión, es inclusive un terreno político, cultural, ¿no? Entonces, creo que uno no se debe sesgar tampoco porque el libro vaya hacia un público específico, ¿sí? Porque me estaría censurando a mí misma, ¿no? Por, pues, una diversidad que no conozco allá afuera, porque el lector es el que busca el libro, no el libro al lector, ¿no? Entonces, y creo que además de eso, tenemos una responsabilidad. Yo como autora, ilustradora, de alguna manera, también tengo una responsabilidad porque allá afuera hay lectores, ¿no? Entonces, es esa dualidad que me ha enseñado también un poco a no sesgarme, pero de la misma manera también saber que tengo una responsabilidad en mis manos y qué es lo que quiero transmitir, ¿no? ¿Cuál es mi causa también? Que a través de los libros y de este tipo de libros, uno puede, ¿no? Casi que tener un megáfono en la boca porque pues es un libro que se publica, es decir, va a ser público. Hay una voz que va a decir algo. Entonces es una dualidad interesante que me ha ido cuestionando en este camino, ¿no? ¿Qué digo y cómo lo digo también? Porque sí es cierto que debo seguir siendo yo, pero también es cierto que allá afuera, pues, hay muchos lectores. Eso es interesante. Y creo que, bueno, hay muchas otras cosas que también me ha enseñado, ¿no? Pero creo que esas son de las dos cosas acerca como de la infancia que creo que puede ser interesante rescatar ahorita.
Claro, quisiera como retomar algo ahí cortico de lo que mencionaste, que tiene que ver como con autocensurarte, considerando que, digamos, muchas de tus, bueno, no sé si diré muchas, pero digamos, considerando que colaboras frecuentemente con otras personas y autores, ¿te parece que ese es un elemento que es difícil de negociar en los procesos con otros? O digamos que normalmente encuentras una que está como en la misma página en función de lo que esa censura o esos procesos creativos significan como para ambos.
Pues mira que creo que también depende como de un ambiente cultural y como un ambiente también de lo políticamente correcto que se dan diferentes países. O sea, yo tengo la oportunidad de trabajar no solamente aquí, sino también pues para otros públicos en otros países, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos. Y creo que he notado que depende de como de un ambiente cultural, ¿no? De cómo es la cultura en ese país. Por ejemplo, acá en Colombia son muy abiertos, ¿no? Hay una especie también de, no sé, como de espíritu libertario. Lo mismo que pasa un poco en España. O sea, hay apertura, hay una sensibilidad a lo creativo. Es decir, se da más espacio también a esas licencias creativas que llama uno, ¿no? Que se puede porque pues es un espacio ficcional y hay muchas cosas que se pueden. Sin embargo, hay otros países, y es curioso, que hay muchas advertencias, ¿no? Sobre todo con el tema de las razas. Es bien complicado. Las razas en cuanto a, por ejemplo, no estigmatizar como un tipo de rasgo. Por ejemplo, los orientales no se pueden dibujar con los ojos rasgados, ¿sí? Lo cual, pues bueno, digamos que hay momentos en que yo hago caso, ¿sabes? Como es un tema que no puedo cambiar y así va. Pero sí me parece algunas cosas como que sobrepasan un poco como también, pues esa posibilidad que tiene la imaginación, ¿no? Como que limitan demasiado las posibilidades que nos da el arte, ¿no? De jugar, de ser divertidos, de... Entiendo un poco el tema también, que son países también que han tenido muchos problemas, pues de racismo, y creo que por eso se da, ¿no? Sobre todo hablando como de estos temas un poco también de lo correcto hacia la educación de los niños, ¿no? Siento que puede haber dos tipos de libro también, ¿no? O dos tipos de objetivo con los libros, y uno es educar y el otro sencillamente es inspirar, puede ser, o contar sencillamente, o disfrutar. Así de sencillo, educar y disfrutar. Entonces, depende también, pues, con qué intención el libro, pues, esté hecho, ¿no? Y eso, ahí uno, pues, como muchas veces uno trabaja con equipos más complejos de lo que uno cree que es un editor y un autor, ¿no? Pues tiene uno que también, de alguna manera, amoldarse a los espacios de trabajo, así uno en algunos momentos no esté del todo de acuerdo.
Entiendo, sí, y esta referencia como lo que podríamos denominar como los mercados, pues tiene mucho sentido. Creo que en alguna conversa en el podcast en el pasado, no recuerdo bien si fue con Jairo Buitrago, también hacía como una mención a eso, ¿no? Como que hubo un momento en el que como que en la traducción de un libro había como una referencia a una situación de pobreza en la que crecía un personaje y como que en la traducción y en la publicación de ese libro en el mercado anglo, pues eso era problemático porque era como romantizar o naturalizar unas condiciones que de alguna manera afectaban directamente el desarrollo y, ¿no?, las condiciones, digamos, ideales de crecimiento de las infancias. Entonces entiendo, claro, tiene mucho, mucho sentido eso que mencionas.
Claro, y ahora que le quieren hacer como ediciones a libros clásicos, ¿no? Para quitarle palabras que son indebidas, ¿no? Bueno, se ha dado mucho y sobre todo como como en el mercado anglosajón, ¿no? Un poco.
Exacto, sí. Todo Roald Dahl, por ejemplo, toda la
Sí.
todo lo que está pasando, pero bueno.
O sea, creo que a veces por querer hacer más, hacemos menos.
Sí. Si pensáramos, bueno, cuando también yo pienso un poco en tus ilustraciones. Hay muchas de ellas y que es algo que me parece pues como bellísimo y es como que evocan a la lectura y al libro como una práctica colectiva, ¿no? Como que vemos mucho, o bueno, mi percepción, ¿no? Voy a hablar desde mi perspectiva y es como mucho como el libro y los personajes alrededor del libro, ¿no? O como esta sensación también de familiaridad, de seguridad en torno a la práctica que es leer, ¿no? O juntarse para leer. ¿Crees, o más bien no, no crees, no, no es una creencia? Creo que te quiero preguntar más sobre cómo cuáles son esas cosas que te inquietan un poco más que otras y que te inspiran a ilustrar y a pensar un poco también en eso, ¿no? Como en la lectura, como una, en su espacio, digamos que sí se puede decir como público, pero también que termina siendo muy, muy íntimo, ¿no? Como muy, parece como pues bello y poético como la posibilidad de compartir ese espacio con otros para leer o para estar en torno a historias.
Pues fíjate que un poco como desde mi experiencia, yo, pues mis papás, no, yo nunca tuve ese espacio con mis papás, sin embargo fue un espacio como que fue reemplazaba por el dibujo. Pero yo siento que, pues ahora yo conociendo los libros y habiéndome acercado de una manera como especial a los libros y todo gracias a las imágenes, yo pienso que no es que sea un sitio obligatorio, ¿no? Yo pienso que es un sitio que debería ser un sitio en las familias, ¿no? Pues un sitio o un momento, pues como de disfrute, ¿no? Un sitio que de alguna manera también se tiene que volver un hábito, porque pues leer es un hábito y tiene que tener de alguna manera una disciplina, ¿no? Unos horarios, puede ser. Eso a mí me hubiera encantado. Si yo hubiera tenido hijos o tuviera hijos, pues sí, me parecería importante esos espacios de poder jugar con el libro, ¿no? Porque siento que lo más terrible es que a uno le sea como impuesta la lectura de algo, que creo que fue lo que a mí me pasó y a mí me cuesta muchísimo trabajo leer texto. Me distraigo mucho, me parece súper pesado, ¿no? Casi que lo sufro. Yo llego al libro a través de las imágenes y a mí me encanta leer imágenes. Y pienso que sí debe ser un lugar como más lúdico, ¿no? Y pienso que esos espacios lúdicos y de juego pues se logran a través un poco también de compartir de forma colectiva, ¿no? Pues una pieza como el libro. Fíjate que yo en mis, pues yo doy en clases en Casa Tinta, tengo un espacio, unos talleres, y me parece súper lindo porque siempre leemos un libro que me encanta que se llama Voces en el Parque. Lo leemos por supuesto, vemos las imágenes, porque ese libro es muy como cinematográfico, porque lo tienes que leer y lo tienes que ver, porque si no, no es imposible entenderlo del todo si no se ven los dos códigos, ¿no? Y cada vez que lo leemos al tiempo, surgen como unos descubrimientos que yo, en mi parte como de lectura, pues independiente, no los había visto. Y me parece también súper bello descubrir por qué otro ha descubierto, ¿no? Entonces, y comentarlo, porque pues salen nuevas ideas, nuevas reflexiones, y es como un espacio que me gusta mucho hacerlo con mis estudiantes, porque uno como profesor cree que lo vio ya todo, que lo dijo todo, y resulta que me sorprende mucho porque digo, a uno todavía le falta mucho por ver, mucho por sensibilizarse, ¿no? Como lo peor que uno puede, pues, como determinar es, ¿no? Ya lo vi todo, lo sé todo y lo tengo todo fríamente calculado. Entonces creo que en esa lectura colectiva se pueden dar esos, ¿no? Como esas oportunidades de decir, bueno, no lo sé todo. Otros también tienen una voz importante para mí, ¿no? Hay que escuchar. Y creo que a nosotros nos falta harto. Creo que eso son una formación que se hace desde chiquito, ¿no? También el aprender a escuchar, a darle la importancia al otro, ¿no? Es un carácter que se va aprendiendo, pues, desde la infancia, ¿no?
Sí,
Ah, bueno, y
como
creo que me has preguntado algo de cuáles son mis intereses en cuanto a lo que me gusta. Mira, hay algo que a mí me encanta y creo que es lo que he descubierto en la lectura de los libros, y es uno, la ironía. O sea, la ironía me parece maravillosa en cualquier tipo de historia. El humor también me sorprende, me ayuda y me inspira. Y también me gusta mucho la contemplación visual, el hecho de que un elemento se vaya transformando, todo el... como la belleza visual me parece muy importante como en el libro. Y bueno, la sorpresa. Creo que la sorpresa para mí en estos libros es fundamental. Creo que todo lo que me llama la atención para hacer y para leer y para consumirlo también, para no, para tenerlo en los libros que consigo, que compro, que veo, que me gustan y luego quiero como realmente hacerlo en mis proyectos, es elementos o historias que tengan como esos recursos, ¿no?
decías ahora, creo que te iba a comentar algo sobre esto que decías, como la importancia de, pues, como de un poco de crecer como con estas familiaridades, y yo quería como usar la palabra de ritual, ¿no? Que era como el ritual alrededor de la palabra y del otro. Y en ese, digamos que en esa comprensión de la lectura como ritual, sin que haya ningún, ninguna connotación mágico-mística, ¿no? detrás de... aunque también puede, siempre estar ahí, pero pensaba un poco anclando eso y con la referencia que hacías a tu experiencia como docente o como facilitadora y maestra de talleres en otros espacios, digamos, de lo que uno podría decir de educación no formal, ¿no? Como que cuando estás como integrando esas dos facetas que pues finalmente creería que es una sola, digamos esas dos inquietudes que tienes, ¿no? Como sobre compartir y facilitar y crear con otros y aprender, ¿no? En dos vías o en múltiples vías y tus inquietudes por crear, ya como digamos en un proceso más personal o individual, si se pudiera llamar. ¿Cómo crees que se han nutrido esas dos facetas? O esas dos inquietudes, más bien, sí, en tu oficio como autora.
No, pues para mí, mira, ser docente y pues ser tallerista para mí ha sido, súper importante. Yo, pues nunca fui educada para una licenciatura, ¿sí? O sea, digamos que mi formación no es para enseñar. Pero he enseñado durante casi 20 años también, o sea, casi que desde que empecé a trabajar, empecé a enseñar y poco estar como al lado de otros caminando también su camino ahí de aprendizaje. Y eso para mí ha sido increíble, la verdad, porque pues finalmente un maestro, ¿cierto? Tiene que investigar, o sea, si no investiga, no tiene, creo que nada que dar. Y para mí, yo creo que cuando uno no se pone en la posición de enseñar, ¿cierto? Puede un poco uno adquirir esa posición de cómoda, de no solo hacer, sobre todo cuando pues en nuestro oficio que es de ilustración, un poco solo de hacer, ¿cierto? Aunque la ilustración siempre te da para investigar en tu proyecto y tal, pero es como investigar el tema que estás desarrollando, que en este caso pues es la ilustración, no como todos los elementos narrativos que puede llegar a tener la ilustración, la imagen, que hay detrás de la imagen que puede ayudarte a que una no que una ilustración deje de ser un dibujo y se vuelva una ilustración, precisamente un elemento narrativo, un elemento que tiene pues no como un códigos retóricos también. Entonces el ser un poco consciente, muy consciente diría yo, de todos esos elementos que conllevan a que una imagen sea inteligente y no solamente sea un dibujo bonito, ¿cierto? A mí me ha hecho enfrentar mis imágenes de una manera diferente. Porque claro, una cosa es estar ahí y decirle, bueno, a tu estudiante, piense más por acá, ¿qué puede llegar a ser por acá? ¿Por qué no le pídele más a la imagen, ¿no? O sea, cuéntame más a través, utiliza una figura retórica, utiliza algo metafórico, utiliza una hipérbole, ¿no? Eso a mí me cuestiona al empezar a trabajar. Porque finalmente me ha hecho ver como todo el panorama de la potencialidad de una imagen, ¿sí? O sea, cuáles son sus recursos y cuál es como la morfología de la imagen, porque pues tiene un montón de recursos que se pueden usar que son maravillosos y que de hecho no los conocemos porque no nos los enseñan ni siquiera en diseño gráfico, ¿no? O sea, hay cosas que yo empecé a descubrir por dar clases, investigar, por dar talleres, por dar conferencias, por hacer los cursos también en diferentes plataformas, pues porque te toca empezar a organizar de una manera como muy metodológica qué elementos tienen. Entonces son elementos plásticos, son elementos, ¿no?, narrativos, son elementos funcionales, son elementos que... Y con el tiempo te vas dando cuenta que tienes un montón de posibilidades para también pues proyectarlos en tu trabajo, ¿no? Entonces me he hecho muy consciente también de cuestionarme qué tanto le puedo dar a la imagen, así como le cuestiono a mis estudiantes de qué está contando tu imagen, ¿no? ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías utilizar, no sé, una elipsis, lo que sea? Todo tiene como nombres, ¿no? Pero todo, pues, alude a un efecto, pues, visual, ¿no? ¿Lo puedo hacer yo dentro de mi imagen? Voy a hacerlo también. Y es cuestionarnos siempre cómo lo puedo hacer de una forma diferente, que es lo que siempre estoy tratando como de preguntarles y cuestionarles a los estudiantes, ¿no? O sea, salte de la caja, salte de la forma usual, ¿cómo lo puedes narrar ¿cierto? De una forma no lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también, creo que me he vuelto mi propia estudiante también.
Si tuviéramos que, digamos, pensar un poco como en cuando eres tu propia estudiante y en los procesos creativos tuyos, quiero referirme como puntualmente a dos de tus libros, El lápiz y Los Diferentes. Como si pensaras un poco como esa Paula estudiante en esos dos procesos creativos, ¿cuáles crees que son como que fueron las diferencias esenciales? Son dos libros, pues no diré totalmente, pero son dos libros esencialmente diferentes, ¿no? Y en el que el recurso también, por ejemplo, del uso de la palabra o del lenguaje escrito como tal aparece en uno y en otro no. Bueno, como que chévere que pudieras referirte como a esos procesos, a esos dos procesos creativos.
Sí, pues fíjate que uno de esos libros lo hice como estudiante, de hecho. Lo hice como estudiante. Era un proyecto, porque yo hice hace un par de bastantes años, hice una especialización en ilustración para literatura infantil y juvenil en Barcelona. Y tuve un profe que es Gusti, que pues él es un
Nada más y
ilustrador,
nada
un autor, sí, sí, argentino, ¿no? Que es maravilloso, tiene unos libros preciosos. Y bueno, él fue uno de mis tutores allí y bueno, él nos dijo como... Me acuerdo en esa época nos dijo, quiero que exploren Barcelona y miren, o sea, como que déjense tocar por Barcelona, por esta ciudad, ¿no? A ver qué encuentran y de ahí debe salir una historia. Y claro, cuando tú eres viajero, que yo creo que esa es un poco como la actitud que deberíamos tener en la vida, ¿no? Somos viajeros en la vida y no dejarnos como acostumbrar del día a día, ¿no? Porque si nos dejamos como aplastar de la cotidianidad, pues sorprendernos, pues ese como efecto de sorprendernos se va a esfumar. Pero afortunadamente yo ahí realmente era una viajera en toda la palabra, ¿no? En toda la palabra. Y pues cuando uno es un viajero uno es súper sensible, entonces todo le parece increíble, nuevo, wow, maravilloso. Y lo que más me sorprendió a mí, o digamos un poco lo que más me... no sé, cuestionaba, lo que más me llamaba la atención era la gente, porque había gente súper rara. Eso fue en los 2009, hace ya bastante tiempo, y digamos que Bogotá pues no tenía como tantas, no sé cómo se dirá, tal vez tribus urbanas, lo que sea, o no había tanta como apertura en cómo la gente se viste, ¿no? Tal vez en Europa sí. Y Barcelona, que es tan abierto, tan posible todo, pues había gente de todo. O sea, yo miraba para un lado gente rarísima, con peinados estrambóticos, un señor por ahí caminando desnudo con toda la piel pintada. Bueno, cosas que en realidad en Bogotá no pasarían. Y eso que yo estudiaba en el centro, pues. Y dije, voy a hacer mi libro sobre esto, que es a mí lo que me toca el alma. Y finalmente, por eso se llaman Los Diferentes, ¿no? Porque es un libro que habla de la exageración un poco de esos personajes que yo vi allá y también jugando un poco con el humor. Y al final también da una vuelta un poco inesperada, que es que finalmente pues el direfente no solamente es el que yo veo, sino probablemente el direfente es, ¿no? Es el ojo de quien lo ve. O sea, soy yo. Entonces eso fue un ejercicio de dejarse tocar por lo desconocido, que creo que fue un ejercicio interesante. Y bueno, fíjense que uno no sabe de dónde pueden salir los libros, pueden salir de un día de ocio o de una clase, ¿no? Porque el libro El lápiz nació de un día de ocio, que yo estaba en el trabajo en una oficina de una agencia de publicidad y estaba sin una orden de trabajo y me puse a rayar y dije, ay, tan chévere que sería, ¿no? ¿Qué pasaría si una niña se encuentra con un hilo? Pero este hilo es como de su osito, pues, que se descosió. Y me gustaba como el tema de la resiliencia de una niña que, pues, juega como un poco con algo malo que pasó, pero finalmente, pues, con eso puede hacer como muchas, mejor dicho, puede ser más que que una tragedia, podría ser una virtud porque empieza a jugar con el hilo y a convertirlo en muchas cosas. Ese libro se fue transformando y quedó convertido en otra cosa. pero nace también de un momento de no sé, de nada, ¿sí? De aburrirme. Entonces yo pienso ahí que también la sorpresa, como dejarse sorprender y dejarse aburrir de la vida, son como elementos súper importantes, porque fíjate que de ahí nacieron esos dos libros y esos dos libros han ganado, han tenido reconocimiento, ¿no? Uno en el Ministerio aquí de Cultura y pues está editado en cuatro países, en Los Direfentes y El Lápiz, que pues ganó una mención de honor en La Orilla del Viento y pues está editado, de verdad, hasta en China. Lo tengo en chino y todo. Aunque no
Buenísimo.
tiene palabras,
Decir.
está en chino, porque es un libro silente, ¿no?
Sí.
Entonces es un libro que es eso, como la exploración de lo visual. Creo que pues eso es lo que me cuestiona también como diseño, como el diseño de lo gráfico, ¿no? ¿Qué tanto los elementos gráficos pueden, ¿no?, transformar un poco la realidad? Entonces, bueno, de ahí nacieron de la aburrición y de la sorpresa.
Bueno, Paula, pues muchísimas gracias. Para cerrar el episodio, siempre invitamos a la persona con quien estamos conversando a compartir la lectura de un párrafo, un relato breve, bien sea de su autoría o no. Así que te doy el espacio.
Bueno, entonces para todos aquí los amorosos oyentes que tuvieron aquí la amabilidad de abrir sus canales para escucharme, les voy a leer un cuentico corto que hice que habla sobre, en realidad nace de una cosa que me dijo mi papá cuando yo era pequeña, ya les voy a decir, mi papá me molestaba mucho, era súper tomador de pelo, entonces él me molestaba con varias cosas y de ahí nace, ¿no? De un teléfono rojo se llama, y el libro, el cuento se llama El teléfono rojo. Dice: "Estoy segura que fue culpa del maldito teléfono rojo. Nunca lo había imaginado. De hecho, decoraba muy bien la entrada de la casa, y debo reconocer que fue casi como parte de la familia. Fortaleció nuestros lazos sanguíneos, eso que por definición nos hicieron ser los Bosio. Gracias al aparato ese pudimos escuchar la felicitación solemne del abuelo, que no pudo ir a mi graduación de primaria por tener una pata de palo. El jubiloso lloriqueo de la tía Eugenia, una hora después de que naciera mi prima menor, Pamela. Fue cómplice y confidente de mis ingenuas y pueriles conversaciones con Rojas, el pecoso de tercero B. Pero sobre todo, fue la única esperanza a la que me aferraba esas noches en las que mis padres salían en su Monza blanco, inmóvil, impávida, sin pestañear miraba con impaciencia la hora que el cablecito retorcido trajera desde cualquier lugar de la ciudad la voz de mi mamá diciendo: "Estamos bien, ya vamos para allá". Entonces, ante semejantes benevolencias, ¿cómo pensar en arrumarlo o exhibirlo en una venta de garaje? O simplemente desvalijarlo. Imposible sería poco. Pero yo creo que todo cambió ese día. "No hagas eso, ni se te ocurra", dijo mi papá con una misteriosa sonrisilla invisible, acompañada de un tono de profunda gravedad. "¿En serio?", dije más que extrañada. "En serio", continuó él respondiendo a mi pregunta de carácter metafísico. "Si levantas la bocina del teléfono y marcas tu propio número, podrías comunicarte con otra dimensión, con la Paulita del otro universo", aseguró mi papá sin vacilación. "Pero lo más peligroso puede ser que haya una transposición de Paulitas". Eso dijo. Y bueno, era mi papá. Y uno a los papás les cree todo. Sin embargo, había en una de esas advertencias paternas una pieza que no me encajaba del todo, así que era necesario arriesgar, así como cuando Indiana Jones da el paso al vacío. Sin pensar, me acerqué al aparato rojo, levanté la bocina. Mi corazón latía fuerte. Tuve que limpiar mis manos en la falda del uniforme. Tenía el sudor que se extendía por todo mi cuerpo. El terror se apoderó de mi alma. Marqué. Por mis venas corrió adrenalina pura, viva y roja. Estaba ocupado. Pensé que la Paulita de quién sabe qué universo también me podría estar llamando. Estábamos tratando de hacer contacto. Tal vez ocurrió, pero yo no sentí nada. Después de eso, jamás volví a ser la niña de mi papá, tampoco la hija de mi mamá, y mucho menos la hermana que debí haber sido.
Paula, muchísimas gracias de nuevo por este maravilloso espacio, por participar en la tercera temporada de Río Revuelto. Vienen un par de episodios más para todas las personas que nos escuchan y nos han acompañado desde el 2020 cuando arrancamos. Y bueno, a ti te doy la palabra para que te despidas y de nuevo agradecerte.
No, pues Natalia, a ti y pues a todo el equipo de Río Revuelto, mil gracias por tenerme en cuenta, por considerarme para pues esta bonita entrevista, para poder haber, pues para poder compartir pues unas palabras alrededor de pues nuestro oficio, que es la ilustración, y sobre todo para pues nada, hablar de literatura infantil que es tan, tan viva y tan poderosa. Espero que pues hagan mil podcasts más, seré su fiel escucha y nada, un abrazote enorme para pues todas las personas que están al otro lado allá y para ustedes también. Un abrazo y pues nada, seguimos aquí en contacto a través de los libros.